19 minutos.
8:19 minutos.
ADN.
Según datos de la Fiscalía Nacional, lo hemos comentado en los últimos días, los homicidios en Chile en contra de menores pasaron de 45 registrados en 2016 a 66 en 2023, lo que representa un incremento del 47% en 8 años, de acuerdo con el Ministerio Público. Hemos dado cuenta de la detención de un sospechoso por el crimen de 4 adolescentes en Quilicura, que es el último hecho de notoria gravedad en relación a este tema que queremos conversar a esta hora con Anuar Quesilla, el defensor de la niñez. Defensor, bienvenido, buenos días.
Hola, Paula, buenos días, Mauricio.
¿Qué tal, señor Quesilla? Buenos días.
Defensor, desde su lugar, ¿cómo han visto lo que ha pasado en los últimos días, particularmente lo que pasó en Quilicura? Ustedes han anunciado como entidad una querella contra quienes resulten responsables, pero ¿cuál es su sensación, cuál es su diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos días, fundamentalmente en la región metropolitana?
Bueno, Paula, y yo quisiera partir con lo que tú señalabas respecto a los datos del Ministerio Público, ¿no?, que daban cuenta de cerca de 69 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Y si nosotros esa cifra la podemos clasificar en la causa de muerte, la causa del homicidio, nos da que para el año 2023, de esos 69 homicidios, 42 obedecen al uso de armas de fuego. Y eso evidentemente es un tema que, al menos desde la Defensoría de la Niña, hemos venido levantando ya desde que yo asumí el cargo, desde noviembre del año 2023, pero que además también ha tenido impactos bien relevantes respecto de las acciones que ha hecho la Defensoría de la Niña en cuanto a la presentación de querella. Que está bien, yo entiendo que la querella es un instrumento que permite buscar la responsabilidad penal, pero efectivamente es una acción tardía. Nosotros, como que en la figura de la querella, vemos un instrumento que procede, pero que en definitiva no ataca el problema de fondo, que está dado porque existe una sociedad en la cual los índices de violencia han subido, donde hay un uso desatado del arma de fuego y donde el Estado ya debe llegar con una respuesta adicional a la persecución penal.
La querella procede y la pregunta es si también resulta, si se traduce en algo, defensor. Escuchamos siempre esto, las autoridades, hay organismos de gobierno que en unos u otros, en todo tipo de casos, desde estos tan violentos hasta casos de corrupción o de cualquier orden, escuchamos siempre el anuncio de querellas contra quienes resultan responsables. Muchas veces, y sobre todo en los casos de homicidios en Chile hoy, esos presuntos responsables son desconocidos. Es la nueva fenomenología de la criminalidad en el país. Entonces uno se pregunta, bueno, querellas a diestra y siniestra, ¿pero resultan? ¿Terminan en algo? ¿Sirven realmente?
Bueno, yo ahí coincido plenamente con lo que tú señalas, Mauricio. Yo creo que la querella es como el paso legal que procede frente a la comisión de un delito. Pero en la medida que no exista la identificación y la responsabilización de quienes cometen este delito y la aplicación de una acción efectiva, y mientras esta querella o esta acción penal no vaya acompañado con un plan que permita acompañar a las familias, que permita dar cuenta de una política pública, la querella es tardía, es insuficiente. Acá no tiene que ver con la forma en que el sistema judicial se articula, sino que tiene que ver también con cómo evitamos la presentación de querellas, porque las querellas se presentan cuando lamentablemente tenemos que lamentar,
claro, bueno,
muertes de niños, niñas y adolescentes.
Es cuando los hechos ya han ocurrido y no tienen vuelta, sobre todo cuando son homicidios. Ahora, defensor, usted aludió por ahí en términos generales a otras cosas más de fondo en las que está empeñada la Defensoría de la Niñez. A ver, me gustaría pedirle bien en crudo, ¿ah? ¿Cómo defiende usted su gestión, que aparentemente ha tenido como menos visibilidad pública que la que desarrolló su antecesora, Patricia Muñoz, que estaba como con mucha frecuencia además en medios o levantando temas? Ha sido momentos también tal vez diferentes, si usted quiere, lo político en Chile, estallido mediante y las coyunturas que hemos vivido en los años en que a ella le tocó ejercer. Pero ¿cómo defiende esa gestión de la Defensoría, que muchas veces se ve francamente más ausente? ¿Qué es lo que han hecho?
Bueno, una cosa importante es lo que la Defensoría está haciendo, y otra cosa es qué tanta visibilidad se da en los medios de comunicación. Evidentemente nuestras gestiones son estilos distintos. Lo mío es un rol técnico, un rol menos político. Nosotros somos un organismo técnico que no necesariamente logra su objetivo dando a conocer o denunciando situaciones o mostrando lo que siempre se hace, sino que también construyendo puentes. Es básicamente el motivo por el cual yo decidí asumir el rol de la Defensoría. Fíjese que en este tiempo la mayoría de las medidas que el Estado ha anunciado adoptar a propósito de la situación de seguridad de niños y adolescentes, entre ellas la articulación y la entrada en funcionamiento de una denominada mesa de articulación interinstitucional, obedecen básicamente al rol que la Defensoría de la Niñez ha jugado en este tema, puesto que hemos hecho incidencia con los distintos sectores políticos. Es más, una de las principales estrategias que yo considero que son relevantes, más allá de la denuncia propiamente tal, tiene que ver con cómo articular la política pública. Hoy a las 11 de la mañana, independiente de lo que está realizando actualmente la convocatoria que ha hecho la vicepresidenta de la República, ha pedido el presidente, que la reunión que ahora está teniendo lugar en La Moneda, hoy a las 11 de la mañana hemos convocado a distintos actores relevantes del mundo parlamentario y del mundo municipal, a las dependencias de la Defensoría de la Niñez, donde también va a estar la Subsecretaría de la Niñez, precisamente para hacer un llamado a la acción y generar y mostrar algunas propuestas que desde la Defensoría de la Niñez creemos que son necesarias para abordar este problema.
Quedémonos ahí, porque en los últimos días también UNICEF ha llamado al Estado de Chile, ustedes son parte como institución de ese Estado de Chile, a tomar medidas urgentes tras los homicidios de los adolescentes en Quilicura. Decía la encargada de UNICEF que todavía Chile está a tiempo de no convertirse en otro país que también tenga como primera causa de muerte de niños de 10 y 19 años el homicidio. ¿Cuáles son esas medidas urgentes? ¿Cuáles medidas se han tomado y cuáles falta, valga la redundancia, urgentemente por tomar?
A ver, lo primero, si estamos hablando del tema seguridad, esto hay que circunscribirlo, ¿verdad?, a la Política Nacional de Seguridad Pública que esperamos, y hemos hecho un llamado de la Defensoría de la Niñez para que entre en vigencia con urgencia, porque establece de una u otra forma un mejoramiento de la lista de la persecución del delito, de la investigación, pero también incorpora, y ahí tenemos que, como Defensoría de la Niñez, verificar que esto sea acatado y cumplido, ¿verdad?, políticas preventivas y que sean integrales, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cómo aseguramos devolver los barrios a las familias. A propósito de precisamente el llamado que ha sido UNICEF, con el cual concordamos plenamente y una institución con la que trabajamos cotidianamente, necesitamos ver cuál es el compromiso concreto de los municipios, de los gobiernos, ¿verdad? ¿Para qué? Para devolver áreas verdes a los niños y niños adolescentes, para devolver espacios deportivos, para garantizar derechos sociales. Los niños, niñas y adolescentes no pueden estar excluidos del sistema educativo, no pueden estar excluidos del sistema de salud, porque cuando existe una falta del Estado, cuando el Estado llega tarde con la protección social, las posibilidades de que esos niños, niñas y adolescentes cometan delitos o se vean envueltos en situaciones que están vinculadas al crisis de seguridad son mucho más grandes. Otra cosa importante también es un llamado al mundo parlamentario. Quiero justamente referirme a eso porque hace un mes atrás se presentó el denominado Fast Track de Seguridad, ¿verdad?, que incorpora cerca de 32 medidas legislativas que son de responsabilidad del Parlamento, y el llamado y el trabajo que estamos haciendo desde la Defensoría de la Niñez es precisamente abogando por la incorporación de la niñez en esa situación. La sesión que ha citado la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para la próxima semana, el lunes 22 de julio, ha sido instancia y a petición precisamente de la Defensoría de la Niñez, porque creemos que esto requiere un compromiso transversal. En la actividad de hoy, que tenemos a las 11 de la mañana en la Defensoría de la Niñez, ya tenemos la confirmación de parlamentarios que son transversalmente y políticamente siempre están en vereda opuesta. Van parlamentarios y parlamentarias del Partido Republicano, van parlamentarios del Partido Comunista, y eso quiere decir que hay un compromiso, porque en esto no hay ideología, no hay cuestiones políticas, sino que necesitamos que se adopten medidas urgentes.
Defensor, ya, en buena hora lo de las 11 de la mañana con esa transversalidad. ¿Por qué usted a esta hora está hablando con nosotros y no está en La Moneda? Le pregunto con todo respeto. ¿No debió estar usted en esa reunión considerando la fenomenología de la criminalidad que usted mismo está describiendo? De partida, los cuatro adolescentes víctimas de esta masacre en Quilicura, la cantidad de hechos en los cuales hay menores de edad involucrados en la comisión de ilícitos, como usted mismo acaba de mencionar. A ver, no es un factor muy relevante si hablamos de prevención, de medidas de fondo y no de las querellas contra quien resulte responsable. ¿El que hubiera estado en La Moneda siente que debió estar invitado?
Bueno, nosotros entendemos que esto se trata de una primera convocatoria que hace el presidente de la República a la autoridad de gobierno y al Ministerio Público. Nosotros somos un organismo independiente. Nosotros, nuestro rol, creemos que es relevante una vez que las medidas sean anunciadas, pero también entendemos y esperamos que en próximas convocatorias que haga el gobierno seamos convocados. Debo decir, sí, que en el contexto particular de la crisis de seguridad que afecta a niños, niñas y adolescentes, Este viernes, la subsecretaría de la Niñez, que es la encargada de la articulación de la política en materia de niñez y adolescencia, nos ha convocado, ¿verdad?, conjuntamente con el Ministerio Público, conjuntamente con UNICEF, para abordar específicamente las medidas concretas que se van a adoptar en materia de seguridad y niñez. Y creemos que ese espacio es relevante, pero también hacemos un llamado también para que la Defensoría de la Niñez sea considerada también en las instancias, ¿verdad?, donde generalmente se habla de la política de seguridad en general, sobre todo en estas situaciones de urgencia. Nosotros hemos sido constantemente convocados y hemos participado en la elaboración y en el diseño de la Política Nacional de Seguridad Pública, abogando e interpelando la incorporación del enfoque de niñez, pero creemos también que situaciones de urgencia la Defensoría de la Niñez debe ser un actor relevante que debe estar presente en esta discusión.
Y ya que usted nos lleva a ese tema, el de la Subsecretaría de la Niñez y las políticas de niñez, a ver, ampliemos un poquito la mirada. ¿Estamos ante una situación de qué naturaleza? ¿Cómo la describiría usted, defensor Quesille? Muchos están observando que la política de mejor niñez, por ejemplo, hasta aquí ha sido un fracaso. El otro día, el mismo lunes, conversábamos con Karina Soto, directora ejecutiva de la ONG Juntos en la Calle, que nos hablaba del fenómeno de calle y niños. Y nos describía con alarma cómo el Ministerio de Desarrollo Social está cerrando este año el programa Red Calle Niños, justamente que apoyaba a esta población vulnerable. Manifestaba su preocupación porque este tipo de programas no cierre. Y está cerrando, hay poco más de 500 adolescentes en situación de calle, decía ella, según las últimas cifras, sobre todo en el norte, que están o que van a ser afectados por el cierre de ese programa. Pucha, estamos hablando justamente de los niños más vulnerables y que pueden ser más objeto y que probablemente están en la mirada de las bandas que quieren reclutarlos como soldados del narco o para la comisión en general de todo tipo de ilícitos o de delitos o de crímenes abiertamente. ¿Cómo lo evalúa usted?
Bueno, precisamente hay dos cosas importantes que decir ahí. Lo primero es que a propósito de la forma en que cuando el Estado falla en la política social y la protección social de niños y adolescentes, pasa lo que lamentablemente, o existen grandes posibilidades de que pase lo que lamentablemente ocurrió, ¿verdad?, en la comuna de Quilicura. Nosotros, a propósito de la presentación de querella y levantando antecedentes de para la presentación de esta acción judicial, tenemos ya conocimiento y podemos confirmar que algunos de los adolescentes que fallecieron ya habían pasado por el sistema de protección especializada. Es decir, acá niños en su oportunidad pasaron por Senama, estuvieron en un programa del Estado y haber terminado siendo víctimas de muertes, independiente de si eran niños que estaban en sus casas o eran niños que eran cooptados por las bandas, son niños, niñas y adolescentes, y ahí no hay matices en eso. Ahí quiere decir que el Estado falla, que el Estado efectivamente llega tarde y por lo tanto se requieren mecanismos de protección especializada que sean pertinentes y que no vulneren derechos, porque las vulneraciones de derechos que se dan bajo niñez, bajo protección del Estado, incluso a veces son más graves que las que los llevan a estar en esta situación. Y lo segundo, que a propósito del programa Red Niño Calles, es un tema en que como Defensoría de la Niñez hemos estado directamente trabajando con las organizaciones que justamente están abogando porque este programa tenga continuidad, porque efectivamente va a dejar a niños y niñas adolescentes fue en situación de calle nuevamente y en desprotección. Ahí nosotros hemos hecho un llamado a la Secretaría de la Niñez y estamos esperando una respuesta donde ya hay un plan de contingencia para que este programa dependa de la Subsecretaría de la Niñez y que se mantenga esta oferta que nosotros hemos podido ir a ver. Yo he estado personalmente en residencias, ¿verdad?, que atienden la Red Niño Calles y hemos podido ver que los resultados que se logran son bastante satisfactorios y previenen que niños y niñas estén bajo situación de calle.
¿Qué respuesta ha habido? ¿Hay apertura que realmente se pudiera mantener?
Bueno, acá tenemos estamos en una discusión, ¿verdad?, bastante tensa con el gobierno desde la Defensoría de la Niñez, porque en un comienzo se supone que estos programas cerraban ahora a fines de mayo. Se dio una extensión inicial de 2 meses, después de 9 meses, y ahora estamos abogando para que ese programa continúe y continúe bajo la dependencia de la Subsecretaría de la Niñez y no de la Subsecretaría de Servicios Sociales, porque creemos que la Subsecretaría de la Niñez, como organismo rector, es quien debe brindar estas prestaciones. Y precisamente la próxima semana tengo una reunión con la ministra de Desarrollo Social para justamente entregarle alguna estrategia que permita contar con oferta de esta naturaleza para niños y adolescentes en situación de calle, que en otro tema, ¿verdad?, son los que se encuentran en mayor riesgo de ser explotados, ¿verdad?, de estar sometidos a trabajo infantil y finalmente a ser cooptados por las bandas, ¿sí?
En su cuenta pública del 1 de junio, el presidente Gabriel Boric, entre otras medidas, mencionó que para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes implementarán más oficinas locales de niñez. Crearán el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Fortalecerán la Defensoría de la Niñez y además le pondrán urgencia al proyecto que crea el Servicio de Reinserción Juvenil para terminar definitivamente con el Sename y mejorar así el servicio de Mejor Niñez. De todas esas cosas, ¿se ha avanzado en algo en lo que ustedes participan?
A ver, yo creo que lo primero, a propósito del anuncio del presidente en cuanto a la implementación de las oficinas locales de la niñez, yo quiero decir, y en esto lo he dicho en distintos escenarios y contextos, ¿verdad? A mí no me cabe duda que la Subsecretaría de la Niñez va a instalar las oficinas de la niñez en todo el país cuando se cumple el plazo, que es fines del 2025. Eso va a ocurrir. El problema y la preocupación de la Defensoría de la Niñez es el costo de esa instalación. ¿Por qué? Porque como dependen de los municipios, que me parece bien, porque el trabajo debe ser en los territorios, hay oficinas que tienen distintas competencias. Entonces nos preocupa como Defensoría de la Niñez las herramientas que tienen dichas oficinas locales de la niñez, que son una institución, una figura muy relevante en el nuevo sistema de protección integral, porque van a entregar la protección administrativa. Es decir, cuando un niño o una niña deba ir a reclamar sus derechos ante la administración del Estado, va a tener que ir a las oficinas locales de la niñez. ¿Y qué van a hacer las oficinas locales de la niñez? Van a tomar decisiones que tradicionalmente le han correspondido a los tribunales de justicia. Van a tener competencias que tienen los tribunales de familia. Y por lo tanto, si una oficina local de la niñez no tiene personal capacitado, especializado, que no tenga las competencias y sobre todo sensibilidad en los temas de derechos humanos y de derechos de la niñez, el trabajo va a fracasar. Desde la Defensoría de la Niñez estamos haciendo un trabajo con todas las oficinas locales de la niñez que se están instalando precisamente para entregar dichas competencias y para entender también que la base de esto es tomar decisiones que no implican nuevas vulneraciones. Respecto del servicio de reinserción, el servicio de reinserción está vigente. El proyecto de ley, la ley 21.527, se aprobó y el servicio entró en vigencia este año, ¿verdad? El 15 de enero del 2024. Y se está implementando en la zona, en la macro zona norte, y va a llegar ahora a la macro zona sur. El punto es que, y donde nosotros nos hemos parado, ¿verdad?, en esta situación, es que creemos que es una buena estrategia, porque implica y pone en primer lugar la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley. El punto es ver y cómo verificamos que esa reinserción social sea efectiva, porque lo que las cifras nos están mostrando en materia de delincuencia juvenil es que si bien la cantidad de delitos ha ido bajando, es decir, el número de niños, niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley baja paulatinamente, el punto es que cometen delitos más violentos.
Sí, absolutamente.
El problema es la violencia con que están actuando los adolescentes y son los mismos adolescentes. ¿Y a qué responde eso? A que justamente los sistemas de reinserción no son efectivos.
Exacto.
Entonces esperamos que en este servicio haya una buena respuesta.
Anuar Quesillo, defensor de la niñez, gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias, Paula.
Buen día.
Muy bien, buenos días.
8:37 minutos.
ADN.